estamos ya en conversación con José Parra. Estamos en línea con la función Bermú, que tiene ya una nueva semana. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Richard. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, feliz de nuevamente encontrarme contigo en esta función Bermú para tratar en esta ocasión dos temas, ¿no? Vamos a seguir indagando en la mirada incendiada, en todo lo que aparece como comentario en torno a su polémica también, pero además, José, nos vamos a meter en la pelea de los Oscars.
Sí, vamos a tratar dos temas. No quería desperdiciar la oportunidad de hablar de esta película que ha sido la polémica de la semana en el ámbito cinematográfico nacional, La mirada incendiada, pero también con la atención a los Oscars que siempre le estamos comentando. Hemos hablado de varias de las películas nominadas, hemos comentado casi todas las nominadas a Mejor Película y espero de aquí a la próxima semana ya va casarme con mis predicciones.
Perfecto, José. Primero, entremos entonces a La mirada incendiada. ¿Cómo evoluciona la polémica? ¿Qué conceptos podrías señalarnos pueden servir para definir el avance de la polémica Mirada incendiada?
Sí, es un momento interesante porque nosotros ya la semana pasada comentábamos todo lo que tú mencionabas sobre las reacciones de la madre de Rodrigo Rojas sobre el caso, y justo en el fin de semana se estrenó la película de manera digital. Inmediatamente empezaron a salir reacciones y lo que me interesaba comentar, porque la semana pasada hablamos bastante del problema, si es que se puede decir así, una especie de problema o dilema ético, moral, respecto a la ficción en Chile y la ¿cómo se llama esto? El tema de la
creo que sí, José, se nos va, parece, José Parra, estará por allí. José, ahora vamos a ver si puede mejorar su comunicación. Estamos entablando ya la conversación en torno a la película La mirada incendiada, que fue estrenada, recordemos, la semana pasada, y que ahora está también disponible en la opción VOD hasta el 30 de abril. Para complementar, para contextualizar, decir que hay algunas críticas que ya se han publicado en algunos medios de comunicación, por ejemplo, esta de Emilio Contreras, que está en BioBio, que titula La mirada incendiada, una película maldita para la herida más cruel de la dictadura, y que señala que no son pocas las veces en que intervenciones adoptan un tono meramente efectista, propenso a la lógica del eslogan y el cliché. En el montaje en sí se replica parte de ese estilo. En algunos pasajes vemos a Rodrigo explicarle a sus primas cómo funciona la combustión de una estufa parafina, y en otras intercambiar opiniones con una suerte de figura paterna y opuesta, un fotógrafo más bien a favor del régimen que termina dándole trabajo en su estudio de retratos para carnet. José, ¿ahora sí me escuchas bien? A ver.
Creo que yo escucho, ¿me escuchas tú?
Sí, ahora sí te escuchamos perfecto. Cuéntanos lo que nos estabas narrando entonces sobre la evolución de esta polémica.
Sí, como que habíamos discutido sobre todo el dilema que podría aparecer, pero una cosa que era interesante y que había que ver la película para verlo, tenía que ver en cómo eso podía dialogar con los rendimientos cinematográficos de la película, más allá de si efectivamente la realización medio que pasó un poco por... se saltó lo que podríamos considerar tal vez una especie de conducto o una necesidad ética de tener el visto bueno de la familia para poder hacer la película. La película podría tener muchas propuestas y todavía tener ese problema, pero había que revisar la película, había que verla para juzgarla por lo que era efectivamente como propuesta cinematográfica, más allá de los conflictos polémicos que despertó justo antes del estreno con las entrevistas o las reacciones que dio la madre de Rodrigo Rojas. Entonces, en ese sentido, sí, yo estoy bastante de acuerdo con hartas cosas de las que mencionaste, Richard, en la crítica que reseñabas. He visto en general críticas más bien en tonos similares. Incluso a muchas personas que han valorado el aporte histórico, digamos, como de el aporte discursivo de la película en términos de hacer una representación de este momento tan doloroso, todas que he visto han concluido que efectivamente hay un problema narrativo fuerte en la película. Hay una complejidad que tiene que ver con precisamente con lo que apuntaba Verónica de Negri y su hijo, creo yo, y aquí me expongo cuál es mi posición respecto a la película. Creo que, como se ha comentado, la película está narrada desde Carmen Gloria Quintana, y eso es un error narrativo muy fuerte, más allá de cualquier problema político, ético que podría tener el hecho de que narra la historia y el cambio que eso se produce, porque, como sabemos, ellas no se conocían y por tanto, o sea, Carmen Gloria con Rodrigo no se conocían y la historia medio que les inventa un vínculo en la película, pero la película misma, esta ficción, está narrada por ella, una voz en off, una voz narradora que habla como por sobre la historia de Rodrigo. Y eso es una decisión muy compleja, digo, no por temas históricos o políticos, sino porque exclusivamente por temas de narración, porque el personaje de Carmen Gloria es muy tangencial a la historia y no se alcanza a entender en ningún momento el poder que tiene ella como para contar la historia, para contar con la intimidad de Rodrigo, porque no... efectivamente su vínculo es muy pequeño y aunque uno pudiese entender que, dada la gravedad de los hechos, el vínculo podría ser suficiente como para que ella tuviese una reflexión, es muy extraño que ella vaya contando los acontecimientos cuando no participa de ellos. Entonces ahí es cuando la verdad es que se produce un pequeño cortocircuito que yo creo que termina lastimando la propuesta de la película, porque hay personajes que son más centrales que ella y que bien podrían haber hecho la narración. Entonces creo que se entiende, uno puede entender por qué se utiliza al personaje de Carmen Gloria Quintana para narrar la película, pero en la historia no se termina de justificar.
Sí, claro, ese aspecto narrativo que finalmente se siente como algo forzado, ¿no? El vínculo de Carmen Gloria. Emilio Contreras también se detiene en aquello, José, en su crítica en Bio Bio, y dice que se presenta como narradora durante todo el largometraje. Carmen Gloria, eso sí, irrumpe recién en el último tramo y casi como un personaje secundario, mientras el desenlace avanza tan vertiginoso que no coincide con la brutalidad de los hechos descritos. Es extraña y amarga la sensación que deja la mirada incendiada una producción que, pese a todos sus reparos argumentales y hasta técnicos, sobre todo las rudimentarias escenas de protesta, no escapa al efecto emotivo de su motor principal, ese inhumano ataque a dos jóvenes en el grisáceo Santiago de los 80. ¿Merecía este caso una mejor película? ¿Debía contar imprescindiblemente con la autorización de Verónica de Negri? ¿Hubiese sido otro el resultado de haber ocurrido lo contrario? Son preguntas que quedan abiertas después de 102 minutos de una cinta tan amarga como visceral, capaz de causar lágrimas a pesar de sí misma. Claro, porque la historia, José, es tremendamente potente, ¿no? Entonces me parece importante, creo, este texto, y lo complemento con lo que tú decías, por la pregunta que trae. Cuando hay un caso de tal envergadura, el más brutal de toda la dictadura quizás, y una película va a hacerse cargo, es importante, ¿no? Tener en consideración, por ejemplo, elementos como la participación o la venia o también el punto de vista presente quizás del entorno de Rodrigo, porque si no aparece como una aproximación tangencial que cuesta a veces que encaje de la mejor manera posible.
Sí, efectivamente, y creo que es el caso, como que ese encaje es el que no se da y el que se termina, el que termina haciendo que la película se vea un poco a ratos simplona. Hay todo un tema que efectivamente es una pregunta muy difícil. Es una pregunta realmente para el cine chileno, creo que esta es una pregunta muy difícil, pero ¿qué hacemos cuando no tenemos los recursos para hacer una película que los demanda? Porque yo cuando veía la cinta me preguntaba, ya, ¿qué pasa si a esta misma propuesta nosotros le damos los recursos? Porque claramente es una película que no tiene muchos recursos. Le damos los recursos que tiene, por ejemplo, Pablo Larraín para filmar No, que recordé esa película por el triste fallecimiento de Tati Pena durante esta semana, que participó en la película como muchas personas. Si te acuerdas, Richard, en No, trajeron a todas las personas que habían participado en la campaña y las sí. pusieron de nuevo en su estado actual y hacían como una especie de juego con el pasado y el presente entre las personas que estaban ya más habían envejecido, y hacían un juego súper interesante entre el archivo y las personas en hoy, hace sí. ya algunos años. Yo pensaba, ¿qué pasaría si esta propuesta, porque efectivamente, como decía la crítica que tú mencionaste, las escenas de protesta se ven muy poca gente, se ven ficticias, no se ven bien logradas en términos técnicos, cinematográficamente se ven pobres, y eso efectivamente uno puede decir hasta qué punto esta película exigía, era como imperativo tener un recurso mayor para poder desarrollarla, para que no se vea así como pobre, exactamente. Y por otro lado también está ese tema que tiene que ver con el horror, que es una pregunta también muy compleja. Muy compleja porque es efectivamente uno de los casos más siniestros, sino como decías, el más siniestro de la dictadura. Y hay una parte de esa, de eso, lo que es tan siniestro, tiene que ver con la crueldad de los victimarios. Y ese es un tema muy complejo de llevar a la imagen. Un tema muy difícil porque ponerse en el lugar cinematográficamente, narrativamente, ponerse en el lugar de la persona que decide rociar con benzina a dos jóvenes y prenderles fuego, es muy, muy difícil. Muy difícil, y entonces era muy complejo que la película lo pudiera dramatizar de una buena forma. Y entonces, en definitiva, creo que más allá de las cuestiones, o sea, para ir como resumir mi punto de vista, es, yo creo que había que matizar los dichos de la familia de Rodrigo en la medida en que la ficción siempre tiene que tener la capacidad de explorar nuevos recursos o nuevas historias o detalles poco vistos, pero lamentablemente en este ejercicio, en la película dirigida por Gaviola, siento que no se aprovecharon esa circunstancia, sí. Y los cambios que se hicieron a la historia no aportaron en algo que podríamos decir ya, no se siguió la historia tal cual como fue, pero tuvo todas estas otras propuestas que creo que lamentablemente se diluyen.
Claro, José, en definitiva sí se puede soslayar la no participación de un entorno cercano, de un personaje, de un evento histórico para hacer una obra artística. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Se puede jugar con la inspiración en una historia, en un relato, en un personaje, pero tratar de encajar como a la fuerza, si es que no te da, la película termina siendo un poquito precaria, ¿no? Así también lo identifica, José, la crítica de La Gente Cine, ¿eh? A seguir La Gente Cine, donde todo esto, José, publicaste tú también tu crítica sobre el tema del cine de autor, si es posible en el cine de superhéroes. Está buena, ¿eh?
Sí, también la semana pasada, después de que conversamos sobre la Liga de la Justicia, publiqué una columna sobre las autorías, y es algo que conversamos y discutimos en el programa también. Y sí, la mirada que hizo Marisol Águila sobre este fenómeno también es súper interesante. Es un texto que como que le salió así, casi como del alma a Marisol, porque por lo que nos contaba, vio la película y al ratito mandó el texto, e inmediatamente después de que se había estrenado y se publicó este lunes en El Agente Cine, así que es una mirada que va un poco en este mismo tono, tiene que ver precisamente, apunta a eso que conversamos ahora último, con la puesta en imagen del horror. Es un tema súper complejo. Hay harto ejemplo de eso. De hecho, hay toda una tradición de la crítica de cine que se ha cuestionado sobre ese tema, por ejemplo, pensando en tantas películas que tratan campos de concentración y ese tipo de narrativas que son de cosas muy fuertes y muy violentas. Hay toda una trayectoria de pensamiento respecto a cómo retratar el horror, a precisamente el tema de la banalidad del mal, que es un tema complejo filosóficamente hablando, pero da la sensación de que esta película no alcanza a profundizar en esos temas.
Sí. Sí, José, se ancla también la crítica de Marisol Águila, vayan a verla, a elagentecine.cl, en la necesidad también de escuchar a las víctimas de temas de derechos humanos, ¿no es cierto? De ir finalmente a esa fuente de información, ¿no? El respeto al entorno quizás también puede ser un buen concepto. Voy a leer dos párrafos que me parecen importantes. Dice: siendo válida en términos artísticos la relectura que puede permitirse una ficción, resulta miope hacerla sin la apreciada mirada que podría haber aportado su familia sobre el personaje de Rodrigo, que tras ver por fin la película la considera alejada de lo que realmente ocurrió. Escuchar a las víctimas o a sus familiares es una premisa fundamental en materia de derechos humanos que, en este caso, no se cumplió, lo que devino en una interpretación un tanto laxa de la lucha contra la dictadura, que no da cuenta de una situación tan brutal y extrema como la vivida por Rodrigo y Carmen Gloria. Y el último párrafo dice: la pornografía del dolor que intuía la madre de Rodrigo antes de poder ver la película, cuestión que exigió a punta de abogados antes de su estreno online, se hace visible al recrear el crimen. El horror explícito de la escena en que prenden fuego los cuerpos vuelve insostenible la mirada y, en vez de apelar al nunca más, asquea por la manipulación del dolor, reafirmando la frustración de la familia de Rodrigo, que habría tenido mucho que decir si le hubieran preguntado. Interesante ese concepto, José, ¿eh? Lo de la pornografía del dolor, que es un concepto súper fuerte, ¿eh? Y sin dudas que resulta atendible desde el momento en que uno ve el tráiler de la película. Lo decía la propia Verónica, ¿no? El tráiler de la película parte con un militar rociando con benzina al muchacho. Es tremendamente fuerte, ¿no? Entonces, esa escena, esas maneras de exponer visualmente el dolor, un crimen, son, por cierto, muy, muy discutibles, ¿no? Y es también siempre preguntarse si lo mejor es exponerlo de manera tan explícita en términos artísticos, cuando, sobre todo, el cine tiene tantos recursos para enfrentar una situación así.
Exactamente. De hecho, es un tema que ha sido súper trabajado, porque es muy difícil. Y eso hay que, hasta cierto punto, le podemos dar el beneficio de la duda a la dirección y al equipo realizador, en la medida que efectivamente se metieron en un bosque muy tupido. Pero hay un célebre texto de un crítico francés que se llama Serge Danet, que se llama De la abyección, donde se pregunta por lo abyecto en el cine, y él hace alusión a una película que pasa en un campo de concentración, donde hay una personaje que decide suicidarse tirándose a una reja electrificada. Y lo que hace en la cámara de este director, que es Gillo Pontecorvo, un célebre director italiano, él hace un acercamiento y encuadra muy bellamente la mano inerte del personaje. Y ahí el crítico dice: la persona que hace ese traveling, o sea, ese movimiento de cámara hacia el cadáver, merece el más profundo desprecio, porque está estetizando un momento horroroso, que es el suicidio de una prisionera en un campo de concentración. y eso que ha sido prácticamente un texto canónico dentro de la crítica de la historia de la crítica de cine, creo que resuena en esta película, porque efectivamente es ese nivel de brutalidad no puede sino ser superficial en el contexto de una película que de alguna forma lo hace demasiado evidente, como decías tú, resumiéndolo, haciendo alusión a lo escrito por Marisol. Como que es demasiado explícito, es demasiado brutal, y no está muy trabajado en términos cinematográficos, digamos, como de iluminación, una sugerencia, un montaje más delicado, o sí, que son todas cosas que de alguna forma ayudan a trabajar un concepto muy fuerte desde algo no tan explícito.
José, para cerrar la idea, me pareció bien interesante lo que nos mencionaba sobre el autor y ese texto célebre. Si entendí bien, lo que proponía este autor es que el estetizar, es decir, el mostrar esa imagen de una mano, ¿no es cierto?, que no lo muestra de manera directa el cuerpo muerto, ¿no? Sí, uh-huh. Sino que lo expone o indica la información de su suicidio y de su muerte mostrando solamente la mano. ¿Esa acción estética, artística, él la condena?
Claro, el crítico condena que el, porque imaginémoslo así, es un personaje que nosotros vemos a la persona en plano general y ella en un momento como que se sale de la fila y corre hacia la cerca electrificada y se tira y se electrocuta, y en ese y eso, cuando después de que cae muerta, la cámara se acerca y descansa en la mano. Esa es como toda la imagen. Que efectivamente, si nosotros lo vemos ahora, lo más probable es que no nos llame tanto la atención o nos parezca muy terrible, porque hemos visto miles de imágenes similares. Pero si nos tiramos 50 o 60 años al pasado, el crítico decía que el director, por acercar la cámara y terminar en un plano más bien como bello de esta sí, mujer muerta, era despreciable. Eso era lo que era despreciable. Como que mostrar. Ahora, no quiero decir con esto que en la película de Gaviola se muestre hermosamente el crimen, pero lo que sí hay es que no hay un tratamiento cinematográfico del crimen. Y eso es lo que podríamos decir, homologando a ese texto canónico de Serge Danet sobre la abyección, como haciéndose ese parentesco, es que el crimen que desde el principio nosotros sabemos que viene en algún momento, hayamos o no visto el tráiler. Y como tú decías, también es algo medio extraño que se va dando durante la película, cuando leíste la primera crítica hace algunos minutos, donde siempre se está hablando del fuego y de la parafina. Y hay una cosa ahí como una insistencia en ese tema que es extraña, porque nosotros sabemos lo que va a pasar, no necesitamos ninguna pista. Sí. Y finalmente el crimen es más bien horroroso y no está tan trabajado. Esa es la secuencia.
En definitiva, para concluir, estos crímenes, estas acciones brutales, hay que tratarlas con mucho tacto, ¿no es cierto? Sobre todo en el cine, por el poder que tiene el cine, por lo que indican sus imágenes, por lo estético y todo aquello, ¿no? Yo entiendo que habría que cuidarse de mostrar lo brutal a nivel pornográfico, ¿no? De un crimen. Y por otro lado, también hay que cuidarse de no mostrarlo de una manera embellecida, ¿no es cierto? Por lo tanto, son como dos polos, dos extremos que hay que ir tratando de sortear para mostrar finalmente de manera respetuosa, recatada, elegante, quizás, un momento tan tan dramático, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que ese equilibrio es difícil de alcanzar. Es difícil de alcanzar y era un tema posible desde la génesis del proyecto, sin duda. Cómo grabar ese momento, cómo filmarlo, cómo montarlo. y alcanzar ese punto, como que ese punto exacto, es absolutamente complejo. Pero bueno, hay ejemplos en la historia del cine que trabajan el horror de una forma más sutil y no menos potente. Y pero en definitiva creo que es una película que termina por caer en algunos vicios narrativos. Yo siento que el principal, y vuelvo al inicio con esto, el principal problema de la película, más allá de que hayan actuaciones que sean no tan convincentes, que hayan secuencias que no están tan bien logradas, creo que el principal problema tiene que ver con el punto de vista desde donde se cuenta la historia, que no hay ninguna justificación de por qué es Carmen Gloria la que narra la historia de Rodrigo. Y eso hace que uno pierda la intención en la película, o sea, como que se diluye.
Perfecto, José. Decir que la película está disponible en VOD.ticket hasta el 30 de abril para que la vean, para que se hagan una propia idea también nuestros auditores y auditoras. Interesante todo lo que ha provocado la mirada incendiada, más allá de un juicio, ¿no? Es relevante, José, cuando aparecen estas preguntas, cuando aparecen estas reflexiones también en torno a una obra, ¿no? Así es que, bien por también la conversación que se da en torno a una película chilena. Nos quedamos, José, con Yorca, hasta ahora África, y volvemos con Sound of Metal.
Perfecto.
Un mes pasa volando y no sé si me estoy elevando, y quizás si cuento cada día no me acuerde de pensarte más, y me acuerdo todavía. Hace un mes atrás podría ser un poco más, no sé, quizás estamos mal, se está volviendo un poco tóxico. Si yo pudiera ser como si nada, aquí no pasa nada, y tú te fueras a pasear a África. Un mes pasa volando, y no sé si me estoy elevando. Yeah.
esta es la función Bermú. Todas las semanas con José Parra nos encontramos para revisar películas chilenas, películas internacionales, el mundo del cine, del streaming. Y estamos en un momento clave, José, del cine para todo el mundo, ¿no? A una semana más o menos, un poquito más, de los premios Oscar, los número 93 ya, José, estarán compitiendo a mejor película. Obras como Mank, ¿no? Ma Rainey's Black Bottom, El Juicio de los Siete de Chicago. Y estará, por cierto, la obra que hoy queremos también evaluar, analizar, José. ¿Por qué es tan interesante llegar a Sound of Metal?
Sí, Richard, el Sound of Metal es una de las películas que está animando esta temporada de premios, con diversas nominaciones y con una... creo que es de estas películas que a veces medio que irrumpen con cierta sorpresa, que no son tan grandes, que no tienen tanto presupuesto, que no están tan como pensadas quizás para triunfar en los premios, pero de a poco se van haciendo un camino. Y en particular en esta película que está producida por Amazon, es con la la actuación protagónica de Riz Ahmed, que va como candidato a mejor actor, más allá de que la película también esté nominada a mejor película.
Muy bien, conversemos entonces sobre este sonido del metal. ¿De qué se trata? ¿Por qué se vuelve una película interesante, José?
Es una historia que llama mucho la atención, porque cuenta la historia de un joven metalero, baterista, que se queda sordo, de algo así como 80%, pierde la audición como en un 80%, casi como de un momento para otro. Se inicia la película y de repente este joven como que se pierde como su audición, y entonces es una... la película se trata de qué hace ahí en ese momento, cuando medio que su vida toda se va por el despeñadero, en la medida en que está dedicado a la música y también a una relación con su novia, con la que toca música también. Tienen una banda como de un metal experimental, así medio estrambótico. Y entonces al joven se le ofrece, él había sido un adicto, había estado a las drogas, había estado en tratamiento, y entonces en esos programas de sobriedad le recomiendan un lugar de esa naturaleza, como de programas para mantenerse limpio, pero especialmente para gente sorda. Y la película se trata de su adaptación a este nuevo momento, pero con la promesa de que existen implantes, una operación muy cara que le puede devolver la audición. Entonces está, por un lado, el dejarse incluir en una comunidad nueva que lo abraza, que es esta comunidad de sordos que trabajan por mantenerse alejados de las drogas, y la especie de ilusión o promesa de poder volver a escuchar.
Muy bien, José, y esta película entonces va avanzando y su espesor dramático pasa por la idea de la ilusión de recuperar la audición, toca una tecla en ese sentido emotiva desde el punto de vista de la pérdida y del deseo de volver a una cierta normalidad. Va por allí el argumento, la tecla emocional.
Exactamente, va en ese tono, porque y el la lo que intenta de personificar el protagonista, y que la actuación de Ahmed la hace muy potente, es Ruben, se llama este chico, es la idea del adicto, al fin de cuentas, la idea del de un joven que tiene que lidiar con la sordera como si estuviese lidiando con un proceso de dejar la heroína, ese tipo de cosas. Y su viaje emocional tiene que ver con aceptar esta nueva condición o perder la... Bueno, y cómo eso cambia su vida, y especialmente como un proyecto de vida que tiene con su pareja, que tiene otro pasado también vinculado como a las adicciones o algo así bien fuerte, como de un pasado bien crudo. Y evidentemente en esta casa que encuentra donde lo pueden recibir y donde como puede, entre comillas, aprender a ser sordo, no se puede quedar ella, y entonces se separan. Y esa tensión es la que se desarrolla durante la película, y que él refleja muy bien, y por eso es una actuación bastante memorable. Nosotros, cuando comentamos esto, decíamos las nominaciones al Oscar, decíamos que es el primer actor de ascendencia árabe en ser nominado a mejor actor, y Riz realmente no decepciona en el papel de Ruben, porque creo que marca muy bien esa tecla del personaje como que está en negación constante, que es un poco lo que nosotros podemos estar habituados a ver en alguien que, por ejemplo, tiene que dejar de tomar alcohol o dejar alguna droga más dura, pero en este caso vinculado a la música y al sonido en su pérdida, en la pérdida que sufre.
Sí, José, estoy revisando una crítica publicada en el medio Spin-Off y me llama la atención cómo esta crítica se detiene en que esta no es una típica película de un músico, ¿no? Dicen que la vida del músico atormentado física o psicológicamente nos ha dejado grandes películas a lo largo de los años. Todas las versiones de Ha nacido una estrella, Love and Mercy o Control, por poner algunos ejemplos, tocaban la fibra desde las vidas de artistas musicales ficticios y reales. Ahora llega el turno de Sound of Metal, una apuesta de Amazon que, aunque lo parezca, no juega en esa liga, dice respecto a esta película. Voy a leer aquí también algunos otros párrafos interesantes que dicen que la película llega a su mejor momento a mitad de camino, la estancia del protagonista en una comunidad para personas sordas con antecedentes de consumo de estupefacientes. Este componente es el más atractivo de una película con un ritmo lento que el género musical que marca su imagen. Es allí donde la historia cobra sentido. Es una magnífica escena en un tobogán donde un niño sordo siente las vibraciones que produce el ritmo de la percusión de Rubén, un fantástico Riz Ahmed que defiende un personaje con más sombras que luces. El tercer acto de la película ya la sitúa en un terreno más europeo, que además repercute para mal en todo lo anterior. Dice: su melodrama forzado parece pertenecer a otra película diferente, como la llegada del personaje de Matthew Amalric, el padre rico de Lou, que todos vaticinábamos al principio y la película pretendía ocultar, imagino que para amplificar la presencia del actor francés. Dice: al final Sound of Metal se ve y se olvida, no deja huella y tampoco una historia original, pero al menos nos regala a Joe, el personaje de Paul Rassi, que en realidad merecía una película para contar su historia. Bueno, allí un poco crítica al final con la película, esta mirada, José, de Spin-Off, pero lo que destaco es precisamente el poder adentrarse a una película sobre un músico que hemos visto muchísimas, ¿no? Me acuerdo de esta gran película sobre también el baterista que llega a romperse los dedos con su profesor, ¿no?
Whiplash,
pero acá vamos por otra tecla, ¿no? Con otro tono.
Sí, exactamente, y es interesante que al ser como especialmente, bueno, el metal en sí como género musical no tiene tanta importancia en la película, digamos como forma de vida o algo más allá del sonido, como del tipo de música, pero es interesante de todas formas que nosotros asociemos ese tipo de, como decía la crítica, como ese tipo de contenido a algo más vertiginoso, a algo más como de vida de excesos, que suele ser muchas veces cuando se toma el drama de un músico atormentado, y aquí más bien está suspendido por la angustia y también cierta y lo que produce la ausencia de sonido, que es un tema que es interesante cómo está llevado a cabo el desarrollo sonoro de la película, el diseño sonoro, en términos de cómo nosotros, espectadores no sordos, escuchamos o nos intentamos, como que nos metemos un poco en la cabeza del personaje y escuchamos como él escucha, con unos ruidos apagados, más bien ahogados, y de repente eso va contrastando con otros, digamos, entre comillas, más normales. Creo que la película podría haber sido un poco más jugada con el diseño sonoro, no que estuviésemos necesariamente todo el rato escuchando lo mismo que escucha el protagonista, pero sí creo que podría haber sido un poco más jugada esa apuesta, a pesar de que es bastante interesante de cómo nos va metiendo en la cabeza misma de Ruben, al escuchar más o menos lo que él escucha, como si tuviésemos así como las orejas tapadas. Ese es como un poco el concepto. Y entonces, como que solo se escucha como una vibración, unas cosas muy graves, y entonces, efectivamente, esa escena que el texto rescataba en el balancín es una de las más potentes, porque conecta con los dos personajes que no se pueden escuchar, se conectan por la percusión y la vibración, y que funciona muy bien.
Bien, José, y por último, ese aspecto de lo melodramático al final también te molestó un poquito, ¿no?
Un poco, pero creo que era necesario en la medida, y esto, bueno, me lo comentó la Consu, con la que veo la mayoría de las películas, mi pareja, y siempre me aporta cuestiones importantes, que tiene que ver con la, como decíamos, este tema de la adicción que siente el personaje no es tanto a una droga en particular, sino que termina siendo a esta chica con la que intentó de construir una vida y se le fue con el tema de la sordera. Entonces su adicción va un poco hacia ella, y creo que por ahí se justifica el tema del melodrama de manera más sólida, como en la relación que tiene con ella y cómo eso se ve radicalmente modificado cuando sufre este tema de la pérdida de la audición.
Perfecto, José, entonces, ¿una buena película para ver este fin de semana?
Sí, absolutamente, y si le interesa todo lo que tiene que ver con las premiaciones de los Oscar y eso, tiene que verla sí o sí para ver cómo califica ahí dentro de todas las competidoras.
Aunque difícil que le haga la pelea a, ya sabemos, la gran favorita de este año, ¿no?
Sí, muy difícil la verdad que le haga la pelea a Nomadland, a la cual vamos a comentar la próxima semana junto con nuestros vaticinios para lo que serán los Oscars.
Perfecto, gran José, nos quedamos entonces con buenas ideas para ver cine y pasar este fin de semana aún en cuarentena. A cuidarse, José, y que le vaya bien esta semana que ya se nos viene.
Igual, Richard, nos vemos la próxima semana.
Buen fin de, chao.
Chao.